Y nos escribe Santiago y dice: la película que de la que hablaba Pepe Roque es de Raimundo Gleiser y se llama La Masacre de Tlatelolco. Le agradecemos a Santi por participar y también le agradecemos mucho por participar a nuestra compañera de cada día jueves. Hoy nos vamos a pasar un poquito, así que le digo que hable tranquila, que hable tranquila. A mi compañera, la señora que conocí por Twitter, la empecé a seguir, me gustó lo que ella decía, los temas que trataba, y conversamos cada día jueves en esta charla que es un ejercicio entre dos ignotos de escasa información, porque hoy decíamos, por ahí la información se acerca a la verdad, pero la verdad está bien en lo profundo. Nosotros, con la escasa información que tenemos, recordamos qué dijeron antes, recordamos qué preguntaron, qué callaron, y conversamos con mi compañera Débora cada día jueves. Hola, Débora, acá Blackman y Hussein, ¿cómo estás?
Hola, Blackman, ¿cómo estás?
Yo...
Bueno, ya tenemos problemas con todos los columnistas, José. No puede ser que con todos, no hay uno solo con el que te lleves bien, Manuel.
No, si además somos compañeros, los dos militamos en la Cámpora.
Bueno, basta, hasta acá nomás. Yo le estoy escuchando un poquito bajito, le digo a Ronnie, si puede subirle un poquito el volumen a Débora. Tenemos 15 minutos desde ahora ya. ¿De qué querés conversar, Débora?
Parece una carrera.
No, pero digo, para que estés tranquila, porque por ahí ves si faltan 9 minutos para las 3, pero no, hablemos 15 minutos y después cortamos.
Mira vos. Bueno, no sé, decime vos.
Bueno, tantísimos temas. Sigue lo de Nisman, con que le encuentran la pistola. La mamá tenía alarma y hoy decía Aníbal Fernández que si él hubiera sido el fiscal, la detenía, la metía presa al toque que se enteraba que la señora en el momento del duelo fue a sacar, a vaciar las cajas de seguridad.
¿Qué había ahí?
Yo hoy pensaba, ¿no? Y me imagino que todos los que un poco saben de este tema y saben más, no estamos hablando de Nisman el homicidio o de Nisman la denuncia de Nisman, me parece a mí. Estamos hablando de lo que se llevó la mamá, tiene que hablar de Nisman como persona y como funcionario. O sea, la cuenta que tenía allá con este Lagomarsino, con la mamá y la hermana. Me parece a mí que lo que se debe haber llevado a la madre tiene que ver con la actuación de él, con cosas personales, con cosas que él no le contaba ni a la madre, digo yo. Pero no sé, Débora, vos qué análisis haces de esto.
Bueno, vos te acordás que cuando hablamos las otras veces yo te dije, me parece muy extraño que una mujer vaya con el hijo todavía recién muerto a tres cajas de seguridad diferentes a sacar pruebas, porque son pruebas. O sea, no es solamente plata, porque vos podrías, ella podría haber ido a las cajas de seguridad, por ejemplo, sacar dinero y decir, bueno, con todos estos gastos que voy a tener, el entierro, qué sé yo, bueno, fui a sacar plata y encontré esto, ponele, ¿no? O sea, aportar las pruebas en papeles, lo que hubiera habido. O sea, siempre se cayó y nunca dijo que había en las cajas. Dijo, no, solamente, bueno, hay unos papeles, un título, qué sé yo, nada más. Y, perdón, pero es un funcionario público, está teniendo una causa que es muy importante, una causa que ha sido encubierta en por lo menos 2 oportunidades, y me parece que cualquier papel que hubiera habido en esas cajas debería haber sido puesto a disposición de la fiscal. Así que yo entiendo lo que quiso decir Aníbal Fernández, y me parece que tiene razón en que esta mujer está encubriendo algo, del mismo modo que tampoco nunca habló de las armas. O sea, si yo tengo en mi casa un arma, yo sé que tengo un arma, pero yo no puedo hacerme la distraída diciendo, no, yo no sé nada de las armas, y después que venga un allanamiento y me encuentren 2 armas.
Sí. O sea,
me parece que hay algo raro ahí, en esa familia, porque tampoco dijeron nada en principio de las cajas, de no cajas, sino la cuenta que tenía en el exterior.
Y lo que vemos es lo que denuncia Lagomarsino, que Nisman se quedaba con la mitad del sueldo, y después la cuenta en Estados Unidos... la comparten Lagomarsino, la mamá de Nisman y la hermana de Nisman. Lo que a mí me hace parecer es que por ahí ella ya tenía conocimiento de algunas tropelías del hijo. No es que por ahí abrió la caja y se enteró, sino que fue a las cajas a sacarlo de las tropelías. Y yo lo que pensaba, que por ahí, como compartió con ellas la posibilidad de abrir una cuenta en el exterior con Lagomarsino, por ahí también ellas sabían de otras inconductas de él como funcionario, como te decía, más allá de lo que podamos pensar que podía haber de información sobre la denuncia de a la presidenta.
Claro, pero
por ahí había más allá, ¿no? Que le sacaba la ficha de lo que vos también me decías. Nisman tenía el auto de un tipo de la CIA, la relación con Estiuso, todos los males que él tenía como funcionario por ahí quedaban al descubierto con eso, me imagino.
Claro,
yo, ¿no?
Pero al margen de eso, yo lo que pienso también que podría haber habido en esas cajas son pruebas reales de quiénes fueron los que realmente perpetraron el atentado. Porque si él era encubridor, como yo sospecho, que él fue realmente el encubridor de la causa AMIA, entonces tal vez en esas cajas hubiera habido pruebas contundentes acerca de quiénes sí participaron del atentado.
Y no nos extrañaríamos que una persona involucrada, de la manera que vos lo describís, se guarde las verdaderas pruebas en caso de que en algún momento los traicionen los mismos con los que él estaba confabulado, porque en ese mundo es de traiciones y de sospechas, ¿no?
Exacto, pero aparte es por una cuestión de lógica. ¿Dónde meto esto que no me comprometa a mí? O sea, bueno, en una caja de seguridad. Y vos fijate que tenía dos cajas de seguridad en bancos y tenía una caja de seguridad en una cueva, es decir, en una cosa que ya es ilegal de por sí, porque no debería, no se supone que una mesa de dinero no debe existir, pero una caja de seguridad en una mesa de dinero ya es mucho más ilegal todavía. Sin embargo, estuvo ahí tranquila, viste, nadie fue a allanar. Después cuando fueron a allanar, ah, no, de acá ya fue todo, los estábamos esperando. O sea, es muy, muy loco todo. No entiendo tampoco por qué no hay una causa abierta contra esa supuesta financiera o caja o mesa de dinero, no sé cómo se llamarán, esa cueva, pero es algo ilegal, no debería estar funcionando lo más bien como si nada. Hay un montón de cosas que están saliendo a la luz con la causa Nisman, por empezar, el tema mismo de él como funcionario y su actuación como funcionario. Pero aparte está todo el tema de la trata de personas, todo ese tema raro de que él le sacaba, le había conseguido la visa a una chica que era menor en el año 2010 y que la llevaba a Cancún, y en Cancún está toda la mafia esta de Martins y toda la trata de personas que hace Martins con chicas de Brasil, de República Dominicana, de Argentina. O sea, hay un montón de cosas, porque en México también hay causas abiertas por el tema de Martins. Entonces yo digo, me parece que esto es una cosa que ya que se excede de los límites razonables como para decir, bueno, estamos hablando solamente de, ay, si se mató o no se mató. No, para un poquito, estamos hablando de algo más. Estamos hablando del encubrimiento del mayor atentado que tuvo la Argentina en los últimos años y estamos hablando de un funcionario público que fue parte de ese encubrimiento. Y ahora van a abrir, viste que van a, sí, al final pusieron para el 6 de agosto el juicio por encubrimiento.
Sí, estuve leyendo un poco.
Bueno, se lo pusieron para el 6 de agosto. ¿Vos crees que realmente se va a poder llegar a algo con eso? ¿Lo instruyó Nisman? Yo creo que no. Yo creo que no, porque todo lo que está instruido de manera tal de que todo quede en la nada. Siempre cabos sueltos, cositas, viste, de errores procesales, cositas que acá no se ven.
Tengo la esperanza,
no,
claro, tengo la esperanza de que hay algo de lo que tienen miedo, porque por algo trataron de llevar para el año que viene el juicio por el encubrimiento, por algo lo han dilatado en otro momento. Digo, algo, una esperancita pequeña, una luz tengo, Débora, de lo que puede salir ahí, o como decíamos, alguno que condenen, algún perejil que se enoje y prenda el ventilador.
Yo creo que está hecho para que no condenen a nadie, entonces ninguno va a prender el ventilador.
Como que saben que ya tienen un seguro, diríamos, un seguro de libertad. Y no sé si estuviste viendo la televisión, porque estas cosas que vos decís que se ven, que y yo no por menospreciar tu laburo, tu pasión, tu vocación, digo, nosotros tenemos la info que puede haber en los diarios, que podemos revisar en internet, que es la superficie de la información. La verdad, vaya uno a saber qué lejos, cuán cerca o lejos de la verdad estamos. Pero yo pensaba, no sé si viste el otro día a Gerardo Romano en la mesa de Mirta Legrand, cuando discutían un poquito y ella le preguntó sobre el caso Nisman. Él contó lo mismo que contamos nosotros y aparte dijo, Nisman, ¿por qué lo iban a matar de esa manera si Nisman andaba todo el día sin custodia, si se iba a Cancún con sus minas y no llevaba custodia? Entonces Mirta lo interrumpe y le dice, No, si tenía custodia. Entonces se enoja más Romano, le dice, o sea que aparte de sacar una boleta o tomarse vacaciones que no le correspondían, aparte que lo hacía con el presupuesto de la fiscalía, aparte que le pagaba a los gatos con los que iba a imprimir, aparte de todo eso, también iban los custodios a Cancún a custodiarlo en esa fiesta, y ahí quedó en offside, Mirta. Pero digo, hay una persona y medios también, es que no quieren ver, no quieren ir más allá, quieren escuchar.
No es que no quieran, o sea, ellos saben, pero no quieren que vos te enteres.
Claro.
Ellos lo que no quieren es que la gente común, el pueblo, digamos, sepa, porque si no van a tener que dar muchas explicaciones. Si la gente común sabe que con sus grupos de abogados, tiene dos estudios de abogados muy importantes trabajando para ellos. Si esos dos estudios de abogados están en combinación con la CIA, entre ellos, todos los que les prestaban el auto a Nisman. Entonces, ¿cómo hacen ellos para justificar si eso sale a la luz? ¿Cómo hacen ellos para decir, nosotros no sabíamos nada? ¿Cómo hacen ellos para tapar todo si ellos son parte de ese encubrimiento? Es muy difícil. O sea, date cuenta que esto va más allá. Todo lo que pasa en el caso Nisman es una bola gigante, que están apareciendo un montón de cosas y están todos tratando de tapar lo más que pueden, ¿viste? Así con, ¿viste como cuando tenés goteras y no sabés cuál tapar primero? Bueno, eso es lo que está pasando. Y yo creo que eso es sano en la medida en que todos podamos ir pensando un poco más allá de lo que nos dicen. Porque cuando vos te dicen, ay, pobre, la mamá, qué compungida, y viste, fue a vaciar las cajas, y a vos te quedás como que, ah, bueno, fue a sacar la plata. No, no fue a sacar la plata, había papeles. O sea, que salió con dos maletines. O sea, bueno, uno puede haber habido plata, y en el otro tiene que haber habido papeles, tiene que haber habido cosas que él a lo mejor guardaba, pueden haber estado cosas muy importantes ahí.
Y yo el otro día,
como
claro,
decías, como para que no lo incriminan a él, qué sé yo, no sé lo que pudo haber.
Y bueno, y las sospechas que hay de lo que era, más allá de la denuncia de la presidenta, como decía, su conducta en general, y cómo, ¿eh? Cómo, qué estaban haciendo, en qué se gastaban la guita. No sé si vos escuchaste la versión que contaba que la mamá y la hermana de Nisman se enteran con los papeles que sacan de las cajas de seguridad de la cuenta que compartían con Lago Marcino. Entonces van a un locutorio, llaman al banco y ahí es que le pasan la clave de la cuenta por teléfono y a un locutorio del que estaban llamando.
Es raro.
Que el banco, vos llames a un locutorio y el banco por teléfono te pase la clave. Pero... es como raro, pero bueno. No.
Pero bueno, está bien, yo entiendo, porque también se podrían ver incriminados, como en el caso del lavado de dinero.
Sí, por ahí se cubren las espaldas.
Claro, ella, es lógico que no quiera declarar, porque en cierta forma estaría declarando contra sí misma, porque estuvo evadiendo impuestos sobre un dinero sobre el que le llovió, porque tampoco sabe ella de dónde salió. Ella no puede decir, sí, se lo sacaba mi hijo a Lago Marcino.
Y te escuché, te leí respecto de el fiscal Sáenz, que estaba en la tele presionando a la fiscal, que la quieren apartar de cualquier modo, ¿no?
Sí, me pareció, realmente me parece una falta de respeto absoluta, y me parece que ya, yo no sé quién es el que tiene que tomar cartas en esto, no sé si es la procuradora, de verdad no sé, pero me parece aterrador que el fiscal Sáenz, que es el jefe de la fiscal Payne, que está investigando una muerte dudosa, aparezca lo más campante en un programa de televisión diciendo varias veces, a Nisman lo mataron, a Nisman lo asesinaron. Ayer lo dijo por lo menos en 4 oportunidades en un programa de televisión. Entonces, ¿qué está haciendo este hombre? O sea, realmente me parece que es, más allá de su personalidad y de su personaje espantoso, que me parece que realmente no merece ser fiscal de ninguna manera, pero realmente está comprometiendo la labor que está haciendo una fiscal que hasta el momento nadie tiene nada para decir, excepto Arroyo Salgado, y que me gustaría también saber, ya que estamos, y si alguien escucha tal vez nos pueda informar, ¿qué hace Arroyo Salgado? Hace 5 meses que no mueve un papel su juzgado. Yo hablé con gente que está más o menos vinculada, y me dicen, no sale nada de ese juzgado, no pasa nada. Todos están abocados a la causa de Nisman. ¿Pero entonces está usando los recursos del Estado para un problema personal de ella? Entonces, empecemos a mirar un poquito qué es lo que estamos viendo cuando la televisión nos muestra algo. porque hay un montón de gente que tiene causas en ese juzgado, que está esperando justicia, y que la doctora Arroyo Salgado está poniéndose en canales de televisión, va y habla con el presidente de la Corte Suprema, después va y da una conferencia de prensa, después va y hace no sé qué cosas, pero no está atendiendo las causas que tiene en su juzgado. Y entonces, que tome licencia, que se vaya a su casa, que se haga cargo de lo que se quiere hacer cargo, que es de la querella, que pague ella el tiempo y las horas que le corresponden, y no que se las estemos pagando nosotros, porque en realidad la gente que está trabajando en el juzgado de Arroyo Salgado lo está haciendo con nuestros impuestos, con nuestro dinero, para resolver las causas que ese juzgado tiene, no para resolverle la vida a la doctora Arroyo Salgado. Si la doctora Arroyo Salgado tiene un problema personal como es este, debería tomar licencia o hacerse cargo del juzgado y después en sus horas libres hacerse cargo de su causa personal. Pero me parece que estamos confundiendo todo.
Sí, y yo cuando la escuché a ella, viste que una de las teorías era respecto de los seguros de vida que se pueden cobrar en caso de asesinato y que no se cobran si la persona falleció por suicidio. Y ella hablaba de que los seguros, uno era de 3.000 pesos y otro era de algo así como 30.000 pesos, y que no eran sumas que a ella le parecían importantes porque eran lo que ganaban en su función. Yo, no sé si soy perspicaz o soy malo en realidad, pero cuando me dice que son tan bajos los montos, digo, entonces sí. Deja de ser una razón mundana para hacer algo más intrincado a lo que yo no puedo comprenderlo porque me falta información, pero digo, bueno, esa no es la razón, la del seguro, saquemos esa hipótesis porque la plata es muy poquita para la guita que manejaban ellos, pero entonces me abre las puertas a decir, ¿qué será? Porque es más de lo mismo, más de pensar que la señora, la ex mujer, esta señora Sandra Arroyo Salgado, la viuda de Nisman, ¿hasta dónde está metida ella? ¿Qué presiones tiene para actuar de esta manera que parece que en la historia de judicial argentina pasa por primera vez, ¿no? Que la querella y el fiscal estén tan en desacuerdo o tan enfrentados. Y recordemos que hay otras voces que dicen que el juzgado de Sandra Arroyo Salgado era el de la CIDE y que manejaba Estiuso.
Sí, es la escribanía de Estiuso y la escribanía de Novo. Te lo dice cualquiera de la zona norte.
Claro,
es la escribanía del fiscal Novo.
Claro,
el fiscal Novo, que es el que protege a los narcotraficantes, esa es la denuncia por lo menos que hay contra él, todo lo terminaban refrendando en el juzgado de Arroyo Salgado. Arroyo Salgado, por lo que dicen, estaba, por conexidad, va tomando otras causas que están alejadas, pero que ella puede controlar. Entonces, yo te pregunto, si la doctora Arroyo Salgado, alguien que estuvo muy vinculado a Nisman, como es Estiuso, tiene una causa abierta por contrabando, que tiene una causa abierta por malversación de fondos, que tiene un socio que la doctora Arroyo Salgado tiene en su juzgado la obligación de investigar porque está preso en España por droga. Y esta señora, que es jueza, habló el día domingo 19, vendría a ser, Nisman se mató el 19 o se murió el 19, 18, entonces el 19 ella habló con Estiuso por teléfono y así se lo dijo a la fiscal Fein. Yo te pregunto, ¿qué garantías me da de justicia un juez que habla con el socio de un narcotraficante? A mí ninguna, la verdad, sinceramente.
Y a mí me da mucho miedo, porque digo, ¿eso será un modus operandi o algo que se replica así entre los poderes reales en todos los juzgados del país? ¿O es un caso excepcional?
Yo te digo lo que me dijeron a mí en estos días, así que uno anda averiguando cosas, ¿sí? Y andas preguntando como para tratar de meter en el fondo lo más posible y que sea todo lo más fidedigno posible. Y hay cosas que vos te enterás que no las podés poner porque no podés poner la fuente o porque no podés comprobar que sea cierto. Pero vos te vas enterando de algunas cosas que son bastante verosímiles, como por ejemplo, que desde el sindicato de judiciales se benefició a funcionarios judiciales en algunas provincias del norte entregándoles propiedades. Es que con esas ellos lo que se garantizaban de esa manera que cualquier causa de drogas que apareciera en esos juzgados iban a tener errores procesales. No es que estuvieran coimeando jueces, entendeme bien, sino a empleados judiciales, un secretario, un no sé si habrá meritorios todavía, en una época habría meritorios. Pero bueno, gente que trabaja en el juzgado y que de repente se le puede perder un papel.
No llega, se le vence el tiempo de acusación al fiscal, suponete.
Claro, ese tipo de cositas.
Mira, justo tenemos un caso parecido acá, pero no vamos a hablar sobre eso. Tengo que cerrar ya. Débora, ¿alguna frase, alguna cosa que quieras decir sí o sí en nuestra comunicación del día de hoy?
Nada, que siempre que miren algo, que vean algo, que escuchen algo, por favor corroboren, porque nos están vendiendo cualquier cosa, nos están mandando fruta de una manera impresionante. Nada más.
Gracias, Débora. Te mando un beso, después te mando el audio y hasta el próximo jueves.
Bueno, un beso grande para todos. Muchas gracias.
Chao.
Chao, hasta luego.
Hablamos con Débora, mi amiga, la tuitera, que la encuentran en la cuenta @mabaires, Baires con B larga, y también tiene su blogspot, que era mabaires.blogspot.com.ar, creo. No estoy seguro porque siempre le digo que me diga el blogspot. Y en este caso me olvidé. Cualquier cosa pueden seguirla en Twitter. Para poder seguirla en Twitter y no tener ningún inconveniente, realmente hay que tener el smartphone funcionando a pleno. Y para que funcione a pleno, anda a Flashwork, soluciones en telefonía, el servicio técnico y agente oficial Claro, liberaciones, reparaciones, desbloqueos, venta de equipos, liberados con línea y prepagos, presupuestos.